sin embargo, Nora, esposa amorosa y solidaria, madre responsable y cariñosa, ante la violencia cultural que se libera de cada palabra proferida por Thorvald, su esposo, decide dejarlo todo. La casa, el marido, los hijos. A pesar de todo y todos, esa mujer valiente decide salir del círculo de la violencia que la sociedad le ha construido alrededor, como una jaula.
Mañana salgo para mi país. Ahí podré vivir mejor.
¡Qué ciega estás! ¡Pobre criatura sin experiencia!
Ya procuraré adquirir experiencia, Thorvald.
Abandonar tu hogar, tu esposo, tus hijos. ¿No piensas en lo que se dirá?
No puedo pensar en esas pequeñeces. Solo sé que para mí es indispensable.
¡Ah! ¡Es irritante! De modo que traicionarás los deberes más sagrados.
¿A qué llamas tú mis deberes más sagrados?
¿Necesitas que te los diga? ¿No son tus deberes para con tu marido y tus hijos?
Tengo otros, no menos sagrados.
No los tienes. ¿Qué deberes son esos?
Mis deberes para conmigo misma.
Antes que nada, eres esposa y madre.
No creo en eso. Ante todo, soy un ser humano, con los mismos títulos que tú, o por lo menos, debo tratar de serlos. Sé que la mayoría de los hombres te darán la razón, Thorvald, que esas ideas están impresas en libros, pero ahora no puedo pensar en lo que dicen los hombres y en lo que imprimen los libros. Necesito formarme mi idea respecto de esto y procuraré darme cuenta de todo.
¿Qué? ¿Qué? ¿No comprendes cuál es tu puesto en el hogar? ¿No tienes un guía infalible en estas cuestiones? ¿No tienes la religión?
Ay, Thorvald, no sé exactamente qué es la religión.
¿Qué no sabe qué es?
Solo sé lo que me dijo el pastor Hansen al prepararme para la confirmación. La religión es esto, aquello y lo demás allá. Cuando esté sola y libre, examinaré esa cuestión como una de tantas y veré si el pastor decía la verdad, o por lo menos, si lo que me dijo era verdad respecto de mí.
Oh, es inaudito en una mujer tan joven. Pero si no puede guiarte la religión, déjame al menos sondear tu conciencia, porque supongo que tendrás al menos sentido moral. ¿O es que tampoco tienes eso? Responde.
¿Qué quieres, Thorvald? Me es difícil contestarte. Lo ignoro. No veo claro nada de eso. No sé más que una cosa, y es que mis ideas son completamente distintas de las tuyas, que las leyes no son las que yo creía, y en cuanto a que las leyes sean justas, no me cabe en la cabeza. No tener derecho una mujer a evitar una preocupación a su padre anciano y moribundo, ni a salvar la vida de su esposo, eso no es posible.
Hablas como una chiquilla. No comprendes nada de la sociedad de que formas parte.
No comprendo nada. Pero quiero comprenderlo y averiguar de parte de quién está la razón, si de la sociedad o de mí.
¡Tú estás enferma! Nora, tienes fiebre y hasta casi creo que no estás en tu juicio.
Por lo contrario, esta noche estoy más despejada y segura de mí que nunca.
¿Y con esa seguridad y esa lucidez abandonas a tu marido y a tus hijos?
¿Sí?
Eso no tiene más que una explicación.
¿Qué explicación?
Ya no me amas.
Así es, en efecto, esa es la razón de todo.
¡Nora! ¡Nora! ¡Me lo dices!
Lo siento, Thorvald, porque has sido siempre un buen hombre conmigo. Pero, ¿qué de hacerle? No te amo ya.
De eso, por supuesto, también estás completamente convencida.
Absolutamente, y por eso no quiero estar más aquí.
¿Y puedes explicarme cómo he perdido tu amor?
Muy sencillo. Ha sido esta misma noche, al ver que no se realizaba el prodigio esperado. Entonces, he comprendido que no eras el hombre que yo creía. Durante 8 años, he esperado con paciencia, porque sabía de sobra, Dios mío, que los prodigios no son cosas que ocurren diariamente. Llegó al fin el momento de la angustia, y me dije con certidumbre: ahora va a realizarse el prodigio. Mientras la carta de Krogstad estuvo en el buzón, No creí ni por un momento que pudiera doblegarme a la exigencia de este hombre, sino que por lo contrario, le dirías, dígase a todo el mundo y cuando eso hubiera ocurrido...
Ah, sí, así, cuando yo hubiera entregado a mi esposa a la vergüenza y al menosprecio, ¿eh?
Cuando eso hubiera ocurrido, yo estaba completamente segura de que responderías a todo diciendo, yo soy culpable.
¡Nora!
¿Vas a decir que yo hubiera aceptado semejante sacrificio? Es cierto, pero ¿de qué hubiese servido mi afirmación al lado de la tuya? Pues bien, ese era el prodigio que esperaba con terror, y para evitarlo, ¿iba a morir?
Con placer hubiese trabajado por ti día y noche, y hubiese soportado toda clase de privaciones y de penalidades, pero no hay nadie que sacrifique su honor por el ser amado.
Lo han hecho millares de mujeres.
¡Piensas como una niña! Y hablas del mismo modo.
Es posible, pero tú no piensas ni hablas como el hombre a quien yo puedo seguir. Ya tranquilizado, no en cuanto al peligro que me amenazaba, sino al que corrías tú. Todo lo olvidaste, y vuelvo a ser la vecilla cantora, la muñequita que esperabas, dispuesto a llevar en brazos como antes, y con más precaución que nunca, al descubrir que soy más frágil. Escucha, Thorvald. En aquel momento que me pareció que había vivido 8 años en esta casa con un extraño y que había tenido 3 hijos con él, ¡ay! No quiero pensarlo siquiera. Tengo tentación de desgarrarme a mí misma en 1000 pedazos.
Lo comprendo. El hecho es indudable. Se ha abierto entre nosotros un abismo. Pero di si no puede repararse, Nora.
Como yo soy ahora, no puedo ser tu esposa.
¡Yo puedo transformarme!
Quizá si te quitan tu muñeca.
¡Separarse de ti! ¡No, no, no, Nora! ¡No puedo resignarme a la separación!
¿Razón de más para concluir?
Nora, todavía no. Espera mañana.
No puedo pasar la noche bajo el techo de un extraño.
Pero no podemos seguir viviendo juntos como hermanos.
Semejante tipo de vida no duraría mucho. Adiós, Thorvald. No quiero ver a los niños. Sé que están en mejores manos que en las mías. En mi situación actual, no puedo ser una madre para ellos.
Pero algún día, Nora... ¡Un día!
Nada puedo decirte, porque ignoro lo que será de mí.
Pero sea como sea, eres mi esposa.
Cuando una mujer abandona el domicilio conyugal, como yo lo abandono, las leyes, según dicen, eximen al marido de toda obligación con respecto a ella. De cualquier modo te eximo, porque no es justo que tú quedes encadenado, no estándolo yo. Absoluta libertad por ambas partes. Toma, aquí tienes tu anillo. Devuélveme el mío.
¿También eso?
Sí.
Toma.
Gracias. Ahora todo ha concluido. Ahí dejo las llaves. En lo que respecta a la casa, la doncella está enterada de todo mejor que yo. Mañana, después de mi marcha, vendrá Cristina a guardar en un baúl cuanto traje al venir aquí, pues deseo que se me envíe.
Todo concluido. No pensarás en mí jamás, Nora.
Seguramente que pensaré con frecuencia en ti y en los niños. Y en la casa.
¿Puedo escribirte, Nora?
No, jamás. Te lo prohíbo.
Oh, pero puedo enviarte...
Nada.
Ayudarte si lo necesitas.
No, no puedo aceptar nada de un extraño.
Nora, ya no seré más que un extraño para ti.
Ay, Thorvald, se necesitaría que se realizara el mayor de los milagros.
¿Di cuál?
Necesitaríamos transformarnos los dos hasta el extremo de... Ay, Thorvald. No creo ya en los milagros.
Pues yo sí quiero creer. Di, deberíamos transformarnos los dos hasta el extremo de...
¿Hasta el extremo de que nuestra unión fuera un verdadero matrimonio? Adiós.
Nora. Se ha ido. No verla más. El mayor de los milagros. Claro está que salir de ese círculo hecho de reglas escritas y normas simbólicas implica la producción de toda una serie de actos igualmente violentos que Ibsen, el autor del bellísimo Casa de Muñecas, nos deja libre de leer, valorar y eventualmente juzgar. Cada quien con su propia personalísima responsabilidad, sin pretextos. Lo único que queda al final de ese maravilloso producto del hervor cultural de la segunda mitad del siglo XIX es el ruido ensordecedor de una puerta que se cierra. Un cierre, claro y contundente, sobre las certezas de un mundo que basaba sus ideas de paz sobre un orden desequilibrado y solo aparentemente estable, hecho con reglas que obligaban a las mujeres a un papel secundario, subalterno y moderadamente subsidiario. Un portazo que aplasta los dedos de un entero sistema de valores que hasta ese momento parecía inviolable o por lo menos incontrovertible. Nora, a través de una meticulosa y seguido sorprendente inversión de signos y ritos, desarma, pieza tras pieza, el discurso dominante. Devolución de los anillos nupciales, delegitimación de lo que está escrito en los libros, desconocimiento de la normalidad de las normas, reconducción y redireccionamiento de principios que parecían rígidamente dirigidos. La ruptura del orden constituido es la única vía de fuga que se abre frente a los ojos, finalmente abiertos, de Nora. Si la violencia es estructural, entonces es esa estructura violenta que debe ser desarmada. Si la violencia es cultural, es esa cultura productora y transmisora de actos y principios violentos que debe ser negada por medio de la negación sistemática de todos sus principios y sus valores. No, la rebelión de Nora no es antitética a la violencia, siempre admitiendo que puede existir una rebelión intrínsecamente no violenta. El recorrido que lleva esta mujer de la alcoba conyugal a esa puerta que se cierra inexorablemente sobre las certezas del mundo está marcado por una serie dolorosa de decisiones, acciones y palabras indiscutiblemente violentas.